Digno es el Cordero. Así es, digno es el Cordero. Aleluya. Bendito sea, Señor, tu maravilloso nombre. Eres tú el que declara. Usted declara que Él es digno. Ese sacrificio de usted, si Él no es digno, entonces usted todavía tiene que pagar un precio. Mas Él es digno y usted sabe eso. Él es el Cordero de usted. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Y bueno, estar de regreso una vez más por un tiempo de servicio del atardecer. Queremos ir más adelante en 4 versos. Usualmente envío a los traductores como 11 páginas de escrituras y páginas, pero es asombrante cuánto es que puedes exprimir de 4 versos. O 2, digo, si es que no llegaste a los otros 2. Tuve miedo, parte 15. Y en Romanos 8, verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, la única manera que puede ser guiado por el Espíritu de Dios es que si es que eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, eres guiado diariamente por el Espíritu de Dios. Él lo tiene todo bajo control, todo está en sus manos, usted le confía. No lo hace fácil, pero está en sus manos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Ahora recibimos estas cosas a través del tiempo a diferentes medidas. Quizás cuando usted empezó y recibió el Espíritu de Dios, al principio quizás te dijo, bueno, si hay un espíritu de esclavitud que me está cazando, ahora sé que no tengo que aguantarlo. Porque dice aquí él que tengo un espíritu de adopción. Y si tengo eso, no tengo este otro espíritu otra vez para temer. Ahora tú no sabes eso hasta que él te lo dice y de aquí te lo está diciendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Señor, añade la bendición a la lectura de la palabra, inclinemos nuestro rostro una vez más. Padre, al venir a ti una vez más en el tiempo del atardecer, somos tan agradecidos, Señor, y contentos por esta oportunidad. Lo atesoramos, no lo tomamos ligeramente. Sabemos que quizás venga un tiempo en nuestro día donde estas cosas no sean tan fáciles como las lo son hoy en día, no son tan accesibles. Quizás estas puertas sean cerradas, no lo sabemos. Sabemos que eventualmente las serán. No sabemos cuándo, pero en vez de esperar hasta entonces para apreciar lo que tenemos, queremos apreciarlo por mientras lo tenemos. Así es que, Señor, queremos tener a ventaja entera de eso esta noche y queremos invitar una vez más que nos hables como tú deseas hablarnos, de acuerdo a lo que sean nuestras necesidades. Y estamos completamente confiando en ti esta noche una vez más para manifestarte a ti mismo, para guiarnos, para sanarnos, liberarnos, animarnos, fortalecer y corregir lo que sea que necesitemos. Vemos a ti, el autor y consumador de nuestra fe, porque tú no compartirías gloria con nadie. No habrá tú y algún tipo de equipo que está aclarando, mira lo que hicimos nosotros, es lo que hicimos, lo que hiciste tú. Y es una obra que has hecho tú enteramente solo. Nadie más, es una obra soberana tuya. Y es una grande obra tuya. Y toda honra y toda gloria va a ti. Así es que te invitamos una vez más, Señor, que ministres a nosotros, bendice a cada uno que sea aquí, sea con los que no pudieron estar aquí, Padre, ciertamente damos honra, gloria y alabanza, digno es el Cordero. En el nombre de Jesucristo oramos, amén. Amén y amén, puede tomar su asiento. Yo estoy tan agradecido, amigos, esta noche que el Señor ha hecho un camino para que nosotros salgamos de la esclavitud del espíritu del temor. Es una cosa horrible. Yo estoy seguro que todos podemos recordar un tiempo en nuestras vidas cuando éramos controlados por ello o éramos gobernados por eso antes de que Jesús tomó control de nuestra vida. Nos dice Pablo bien plenamente que no es la voluntad del Señor de permanecer atados por el miedo, de que no estamos haciendo un servicio a Dios, no estamos dándole alguna honra a Él, y no es algo que nosotros estamos cargando o somos llamados para cargar. Aunque sabemos que hay ciertos niveles y hay ciertos tipos, como lo hemos visto en la serie, hay ciertos niveles y hay ciertos tipos de temor que continuarán a ser beneficiales al creyente después de que regresan a Cristo, pero que vienen a Cristo. Pero estos no son miedos que te controlan o que te dominan o que te motivan a hacer ciertas cosas o no hacer otras cosas. Ve, eso no es lo que los hijos y hijas de Dios son llamados para endurar. Y yo ciertamente odiaría de que mi sacrificio pagara un precio por algo para que yo no tenga que endurarlo y después de que yo no lo fería. Ve, Él tomó esos latigazos por mí, entonces significaría por ninguna razón. Amigos, cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Él y le aceptamos por fe que Él es nuestro sacrificio para el pecado, entonces también creemos por fe que Él llevó la penalidad que vino con el pecado que nosotros hicimos. Él llevó esa penalidad en su propia carne, en su propio cuerpo. De manera que, ¿por qué pensaríamos nosotros que todavía nosotros tenemos que pagar por lo que ya ha sido pagado? Ha sido pagado en completo. O ya sea la deuda es pagada o no es. Si está pagada, está pagada. No hay nada más que pagar. Y como vimos al inicio de la serie esta, que hay temores que nos atan, que solamente es un resultado de la caída del hombre. El hombre no estaba experimentando estos temores antes de la caída. Fue un resultado de la caída y la separación de Dios. Y como un resultado vimos que la primera pareja antes de la caída no caminaba en miedo. Y vimos que la hora de redención es para establecer esta pregunta del temor una vez y para siempre. Y después de restaurar al varón de regreso a su posición original para traer restitución entre él y su padre. De manera que si ese pecado original no fuera caracterizado con este espíritu de temor, de esclavitud, perdón, para temer, entonces parte de la clave de nuestro redención es de que ya no caminamos en miedo. Si ya no caminamos en miedo, sabemos que la obra de redención es efectiva en nuestra vida. Porque esa es una de las cosas de las cuales esa obra debe hacer, es de quitar ese miedo de nuestras vidas, esa esclavitud de temor sobre nuestras vidas. Entonces, en vez de ello, nos hemos sido dado un espíritu de adopción, lo cual no es un espíritu de temor, es un espíritu de paz, es un espíritu de amor, confianza, descanso y en nuestro Padre Celestial. Entonces, el diablo va a pintar una imagen a nosotros, a unos en círculos religiosos, que Dios recibe gloria cuando nosotros enduramos, aguantamos la depresión o la ansiedad o la preocupación por el bien del Evangelio. Pero si ese es el caso, entonces ¿por qué Pablo no dijo eso? Es asombroso lo que el diablo va a convencer a las personas que aguanten por el nombre del Evangelio. Tengo buena noticia yo para el diablo esta noche, amigos. El Evangelio son buenas nuevas, no es cargando alguna cosa, es absorbiéndolo, es viniendo a ser un beneficiario de ello. Son buenas noticias. Jesús vino para destruir las obras del diablo, no a preguntarnos que por favor aguanta con de ello un poco más por el nombre del Señor. ¿Cómo beneficia eso al Señor? Bueno, Dios va a recibir mucho más gloria si es que yo solamente me preocupo día y noche de las cosas, porque usted ve, alguien tiene que hacerlo. ¿Es verdad? ¿Quién te dijo a ti eso? ¿Dónde está escrito eso en alguna parte? ¿Dónde te apuntaste tú para eso? ¿Cuándo te apuntaste para eso? Si te apuntaste para ello, ¿no puedes pues desapuntarte? Digo, si voluntariamente lo levantaste, ¿no lo podrías regresar voluntariamente? Antes de cerrar esta noche, te voy a mostrar que puede usted. Que usted tiene esa habilidad esta noche. Entonces, ¿por qué aceptamos esas cosas cuando la palabra nos dice que no son para nosotros? Yo estoy tan agradecido que la palabra nos dice bien planamente. No es místico, no es bueno en una manera o más o menos, sino que nos dice planamente. En vez de aguantar lo que el diablo quiere poner sobre ellos, van a dar a Dios gloria por medio de caminar en paz y caminar en libertad y caminar en el descanso que viene con ser un hijo del cielo en vez de un hijo del infierno. Si usted es un hijo del cielo, glorifique a su Padre. muestra al diablo que estás contento aunque estás en su Edén. Y tú simplemente estás comprando tu tiempo, estás siendo paciente, ¿ve? Y que estás esperando por tu herencia que te espera. Y cuando tú heredas tu posesión aquí sobre la tierra, va a ser limpiado. No se te va a dar algún tipo de cosa sucia, no se te va a dar un lugar donde con ranas, cosas brincando, con esas plantas que son venenosas. No, va a ser restaurado, ¿ves? Así es que no, gracias, diablo. Yo no quiero mi paz ahora. Yo la tomaré cuando el Señor me la da, después de que la purifique y la limpie. Entonces, el poder de esta sangre esta noche, amigos, va a estar en despliegue, en mayor y mayor y mayor medidas en nuestras vidas, sin importar los mejores esfuerzos de Satanás para hacer nuestras vidas miserables. Ahora, él está trabajando doble tiempo. Ve, esta es una edad neurótica. Es una edad que es categorizada con temor. Literalmente, los corazones del hombre están fallando por el temor. Y otros van a ver la esperanza y el gozo y la paz que está en nosotros. Te van a preguntar, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Y cómo es de que lo obtuviste? ¿Cómo es de que puedes tener tanta paz? ¿Qué es acerca de ti? ¿Qué es lo que te hace a ti funcionar así? Ve, estás pasando las mismas cosas que estoy pasando yo, pero no te estás despedazando tú. Estás contento. No estás gemiendo y quejándote. Ellos van a querer lo que tú tienes. Y ellos no tendrán que ser rogados o avergonzados al servir a un Dios que te va a dar eso. ¿Verdad, amigo? ¿Cómo es? Hay personas, la religión que tienen y el Dios quien sirven, ¿quién lo quisiera? Si todo se trata de cargando esto, cargando lo otro, gemidos y quejidos y sufrimiento. Oh, claro que sí, hay de eso también. Nosotros ya sabemos eso. Pero si no hay beneficio para ello, ¿por qué lo quisiera alguien? La mejor manera de venderlo es dejarlo estar en mostrador. De manera que todo depende esta noche, amigo, en ya sea si queremos detenernos a estas cosas o en vez si queremos ser liberados de ellas. Una vez más de Romanos 8:15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud una vez más para temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos o lloramos, Abba, Padre. Entonces Pablo sustituye la palabra llorar o por la palabra un clamor, oración, porque en verdad es lo que estás haciendo, estás hablando a tu Padre, esa es oración. Cuando nosotros clamamos a Él, estamos en oración con Él, estamos en una conversación con Él. Ahora, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento que las personas preguntan a Dios que les dé leyes, para que puedan justificarse a sí mismos, que les dé leyes, para que puedan guardar estas leyes, para que puedan vivir. Fue la idea de ellos. Y Dios sabía que no podían guardar la ley, y se las dio a ellos de todas maneras. ¿Debido a qué? Por medio de darles a ellos la ley, o darle a ellos la ley, comprobaría que la salvación no es por el guardar de la ley. Que guardar de la ley no te va a salvar, porque no puedes guardar la ley de todas maneras. Y comprobaría una vez más y para siempre que el hombre, así como Adán, antes que él, no puede guardar el final del pacto que les pertenece a ellos con Dios. Dios hizo un pacto con Adán, le dijo, si tú haces eso, yo haré esto. Pero si haces esto otro, esto es lo que te pasará. Pero el hombre no puede guardar su parte del pacto. Entonces, por medio de darle a ellos la ley, lo que haría es magnificaría la necesidad de un nuevo testamento o para un nuevo pacto que es sellado por el vertimiento de su sangre propia. ¿Ve? La ley trae temor. La ley es fría. La ley es sin sentir. La ley no se dobla, no cede. No hay misericordia en la ley. No hay gracia en la ley. Sin la ley, no hay temor de consecuencias de hacer aquello que es mal. ¿Por qué? Porque pues no hay nada que diga que está mal. Es la ley lo que te dice está mal. Entonces no eres culpable hasta que hay una ley. Entonces la ley te dice esto. La ley te dice que estás mal. Y la ley te dice aquí está la penalidad por quebrar la ley. Y antes de mucho tiempo, Israel vino al lugar donde enteramente se dieron cuenta que todos eran quebrantadores de leyes, porque la ley pone una luz fuerte sobre nuestros pecados y la necesidad de un Salvador. La ley pone una luz intensa sobre nuestras faltas. El hermano Branham lo puso bien plano, dijo, la ley te pone en la cárcel y tira la llave. No hay misericordia en la ley. Claro que los jueces pueden mostrar misericordia y mostrar ser reconciliadores, pero por su mera existencia de la ley causa que los corazones del hombre teman. Sin la ley no hay nada que temer, pero pues con la ley, y cuando estamos nosotros bajo esa luz intensa de la ley y nos damos cuenta que fallamos a la ley, las personas apuntarán dedos para quitar su vergüenza de ellos mismos. Unos vienen a ser pecadores. Hay gran motivación del pecado para cubrir las cosas, porque la ley es tan severa y es tan sin doblar. No hay gracia, misericordia, no hay tres strikes y ya estás fuera. Nada más haces esto y esto pasa. De manera que cuando Moisés fue arriba a la montaña para obtener las leyes de Dios, esas piedras de donde las leyes estaban, esas montañas donde él fue, sacudió. Era un lugar asombroso, era un lugar temeroso. Había escena de fuego, había escena donde descendía el fuego y sacudía el lugar. Y si una persona tanto tocase ese monte santo, y era santo cuando el Señor estaba descendiendo sobre ella, bueno, entonces esa persona moría. No importaba si accidentalmente te reclinabas en ella, o no importaba si perdiste tus lentes y fuiste para allá y tocaste. Ahí estaba la penalidad. Si tu vaca se vagabundaba por allá y tomaba pasto sobre ese cerro, moría. Esa era la ley. ¿No quisieras tener una iglesia así? ¿Acaso no suena como un lugar muy amable donde ir? Ahora, nosotros no estamos, de ninguna manera estamos criticando la ley. No tome eso como el punto que estamos tratando de hacer. Las leyes de Dios justas son. Su venganza es justa. Está bien. Es requerida aún. Pero no le cabe a la mente pensar que una iglesia del Nuevo Testamento quisiera decidir vivir bajo un pacto de Antiguo Testamento que ya ha comprobado el hombre, una nación entera ya ha comprobado que no puede guardar la letra. Y aun si pudiera guardar la letra de la ley, no puede guardar la intención de ella. El joven rico gobernador le pregunté, usted sabe al Señor, ¿qué buena cosa debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, le dijo, guarda las leyes. No hagas esto y haz esto, honra a tu padre y madre. Dijo, yo he hecho todas estas cosas desde mi juventud. Entonces, por letra, él ha guardado la ley. Pero no hay manera que él lo guardó por intención. ¿Es cierto? Y Jesús le dijo, puedes guardar la ley y mantener malicia en tu corazón o odio en tu corazón, y eres tú culpable de odio, de matar a alguien, asesinar. Entonces déjame preguntar, el joven rico gobernador, ¿sacrificaba a él cada año ofrenda? Sí, claro que sí, porque aunque él guardaba la ley, todavía era pecador. ¿Ve? Entonces, ¿por qué es que las personas seguirían aún a clamaran seguir a un pacto Nuevo Testamento y aún así detenerte a una manera de Antiguo Testamento, una ley de Antiguo Testamento? ¿Ve? Me aparenta a mí, si tú quisieras hacer eso, ¿por qué no te conviertes a judaísmo en vez de tomar un nuevo nombre y andar clamando que Jesús es tu Salvador? Por mientras que en verdad estás confiando tu salvación, ya sea que si tú guardas la ley o no. Bajo el pacto del Antiguo Testamento, tú tenías un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote iba al trono por ti y de parte de ti. Ese sumo sacerdote intercedía por ti. Ese sumo sacerdote presentaba tu sangre de tu sacrificio por ti. Y tú tenías sacerdotes que juzgaban tus sacrificios y quizás iban tras de ti si no traías tu sacrificio. Y nunca escuchaste tú de Dios directamente. bajo ese pacto. Nunca era, lo escuchaba. De hecho, las personas clamaban y decían, no nos hables a nosotros directamente. No podemos aguantar eso. Entonces, nunca escuchaste de Dios directamente. Suena como catolicismo eso a mí. Siempre era por representación. Un papa. Digo, un sumo sacerdote. Entonces, tenías que esperar que tu intermediario lo tuviese bien. Nosotros leemos en las escrituras donde había un periodo de tiempo donde el sumo sacerdote no lo tenía bien y solamente podían ir detrás del velo ese una sola vez al año. Y si su manera de acercamiento no estaba bien, eran ahí mismo acabados, muertos. Y nadie más podía ir detrás de ellos por un año más. Imagínense el olor. No para mencionar el hecho que cómo sabes que tus pecados son perdonados. No había sumo sacerdote para interceder por ti. Me recuerda de una iglesia católica, ¿ve? Este Dios escuchando a este sacerdote que estoy pagándole para que ore por mis oraciones. Digo, que ore por mis pecados. Digo, no me mire, iglesia, como que soy raro. Así es como muchas iglesias son. Y tú tenías que continuamente traer tu ofrenda todo año porque no era una vez y ya, acabado. Y tu sacrificio era ofrecido cada vez porque tú quebrantaste la ley. Piénselo un momento. Oh no, guardaron la ley. Entonces, ¿por qué habían esos millones de animales sacrificados a través de todo ese tiempo? Nada más el número de animales que eran sacrificados año tras año hablaba de lo que era el pecado del pueblo, al tanto lo que era la ley y de qué tan bien estaban guardando la ley. Y de alguna manera las personas obtienen en su mente que pueden hacer hoy en día lo que la iglesia del Antiguo Testamento falló para hacer, guardar la ley. Justifícate a ti mismo por tus obras. John Wesley molió esa doctrina armenian, donde es que Jesucristo va lo que tú haces. Amigo, yo estoy convencido esta noche, absolutamente convencido, si es Jesucristo más algo que yo hago, yo lo estorbaré. Yo he estorbado tantas cosas en mi vida, tratando de hacer bien. Pero no está en ti salvarte a ti mismo. Y Él no necesita tu ayuda para salvarte a ti. Él le dijo, vamos, subid acá y subid esta cruz enseguida de mí, haremos esto. No, es lo que Él hizo por ti. De alguna manera las personas meten en su mente que pueden hacer lo que la iglesia del Antiguo Testamento falló a hacer y aceptan que su salvación depende de ello. No hay gozo en eso, no hay descanso, no hay paz. Digo, porque no sabes si es que vas a hacer un error y lo vas a explotar todo, después de ser un buen muchacho por tanto tiempo. Nada más el miedo y las obras continuas. Eso suena como esclavitud para mí. Suena como la mera misma cosa de la cual Pablo está hablando en contra de esto. Dios dio a Israel la ley, partemente para asustarlos a muerte, debido a que la ley no puede traer un nuevo nacimiento. Y la ley comprobaría a ellos que no les salvaría. La ley, de hecho, magnificaría en sus mentes su necesidad por un Salvador, por alguien que dé paso y tome su lugar. La ley comprobaría que hay una necesidad para gracia. Dios va a traer gracia. Él ya ha determinado en su mente que Él va a hacer esto. Pero antes de que lo hace, Él te muestra, lo necesitas. Por esto es que lo necesitas, gracia. Por esto es que tú necesitas un mejor y nuevo pacto. Eso fue lo que leemos Pablo. Él dijo que el pacto del Antiguo Testamento era débil comparado a este pacto del Nuevo Testamento. ¿Puedes decir amén a eso? No, no estás dudando la palabra. Cuando nosotros venimos a nuestro monte, que se llama Monte Calvario, entonces había este otro monte allá, donde la ley vino, era impersonal, era temeroso, era luz, rayos y truenos y sacudiendo y terremotos y eso. Pero cuando venimos al siguiente monte, que se llama Monte Calvario, vemos truenos y sacudimientos, estamos nosotros temblando nuestras botas cuando nos arrodillamos ante la cruz, a los pies de la cruz. No, nos arrodillamos ante los pies de la cruz en ese monte y vemos la ira de Dios descendiendo sobre el Cordero de Dios. Y sabemos que debiese de venir a nosotros, pero no lo está. Y por mientras Él está allí, llevando nuestros pecados, llevando nuestra vergüenza, tomando nuestro pago por nosotros, sobre nuestros pecados, entonces vemos sus ojos, viendo a nuestros ojos. Y le escuchamos a Él decir, perdónanos, Padre. Digo, Él tiene todos sus propios problemas. Y Él está pensando de ti. Y aún así, tú debieses de estar allá arriba, no Él. Y dice, perdónanos, Padre. Nota que Él no está siendo perdonado, Él está tomando su pecado sobre sí mismo. Y no hay perdón, hay ira. Ahora, ¿cómo es de que vas a obtener legalismo acerca de ello? ¿Cómo es de que tú vas a levantarte del pie de esa cruz y hacerlo de que haz esto, no hagas esto? Yo tengo que ganar esto, vale más que no haga lo otro. Ahora, claro que sabemos que hay maneras correctas de vivir y hay maneras y malas maneras. Nosotros sabemos eso. Pero tu salvación no depende en tus obras. Depende enteramente en su obra. La salvación es de Jehová. Él ganó el derecho de tomarte. Él pagó por ti. Tú le perteneces a Él. Y yo no voy a argumentar con Él. Estamos arrodillándonos delante de esa cruz sobre ese monte. Y en ese mismo momento somos golpeados con el hecho de que está cargando en nuestra cruz. Digo, la cruz con la cual Él está colgando, esa es mi cruz. Él está tomando mi lugar. Y aún así, Él merece nada de esto. Y endura todo ello por nosotros. Sin apuntar su dedo a nosotros. Entonces, ¿de dónde es de que esta cosa de andar apuntando los dedos viene? Bueno, pues, voy a hacer al diablo nervioso esta noche. Él es el acusador del el hermano, de los hermanos, pero vamos a despojarlo. Hacia abajo. Solo Él guardó la ley, y por el medio de guardar la ley, Él cumplió la ley por nosotros. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Y en vez de que Él vea hacia abajo y apunte el dedo hacia nosotros y nos asuste a muerte por decirnos qué tan culpables somos, Él está diciendo, yo estoy haciendo esto por ti, porque no hay manera de regreso para ti si es que yo no hago esto, serías perdido. En vez de que Él nos vea con una vista acusadora, Él sabe que todo lo que somos culpables. Pero no es el acusador de los hermanos. En vez de que Él nos avergüence, en vez de que Él nos sacuda y nos instile el miedo, vemos ese hecho ultimato de amor por nosotros. Le vemos a Él plegando por nosotros, aún conforme mismo está pagando lo que nosotros merecemos pagar, pero no podemos pagar. Él está sufriendo, Él está en agonía y aún así Él está trabajando por nosotros. ¿Suena eso como un lugar de miedo y de temblor? ¿Ese monte suena como un lugar como el monte de Sion a ti? La ira de Dios fue ventilada sobre el único unigénito. Su único perfecto sin pecar hijo. ¿Por qué es eso, amigos? Les voy a decir por qué. Pablo me dijo a mí por qué. para que yo pueda tener el espíritu de adopción, para que yo pueda ser un coheredero con Él. ¿Dónde están las obras en eso? ¿Dónde está el andar ganando en eso? Escuche, amigos, si todo se trata de andar ganando, entonces, ¿por qué no tuvo una calificación ahí, una tarjetita en la cruz, diciendo, bueno, yo sé que la Aldi no va a aguantar, entonces no voy a por ella? Y William quizás tenga posibilidad, o este acá ya, digamos, ¿había una tarjetita de calificación? Digo, ¿aún estuviera él pensando eso? Está cargando lo que pagaste, entonces él totalmente sabe todo lo que vas a hacer porque lo está cargando. Y no hay palabra de que ahora vergüenza sea sobre ti. Vas a tener que ganar esto tú. No hay mereciendo. ¿Cómo puedes merecer? ¿Qué puedes hacer tú? El hombre se quiere justificar a sí mismo. Es un diablo religioso. Que Dios nos ayude. Deshonra eso a Dios, amigos, para que Él pague el precio último y que nosotros digamos, bueno, no lo suficientemente bueno. Yo tengo que añadirle a yo. Depende eso en mí. Ah, ahora tú eres el Dios soberano. Que nos ayude el Señor. ¿Quién quiere cambiar eso por un libro de reglas esta noche? ¿Algunas personas que quieran tomar eso? Hay que tener un voto esta noche. Hay que ser demócratas. No demócratas por partido, pero hay que ser democrático en la manera que la mayoría reina. Bueno, tengamos un voto. ¿Cuántos quieren cambiar la doctrina de esta iglesia? Nos juntaremos yo y nuestro hermano Álvaro, hermano Eli, hermano Andy y los diferentes. Mike cuando regrese, hermano Joe, hermano Lucas. Nos juntaremos y tendremos una par de leyes. ¿Suena bien? Quizás votaremos sobre ellas. Seremos bien democráticos, ¿verdad? ¿Cuántos están bien tomar 6 cervezas, pero no 7? Ah, bueno, ok, 6, está bien. Entonces, hay personas que hacen ese tipo de cosas. Disculpen, dije yo de popó, basura. Pero, ¿dónde lo tuvieron? De los fondos del infierno. Que el Señor nos ayude. ¿Cómo es de que esto entra a una iglesia? ¿Cómo es de que las personas justifican a sí mismo? Es Él quien justifica. Si Él llama algo limpio, es limpio. Si Él dice que es sucio, es sucio. Tienes que saber, le hizo las reyes. Bueno, ¿no vamos a hacer eso entonces? Bueno, qué bueno. Había ahí amendando las cosas. Y unos que iban a insistir en alto cielo a algo. Hasta que lo hagamos y después íbamos a querer amendarlo. ¿Qué persona bajo el sonido de mi voz sobre este edificio esta noche piensa que puedes vivir una vida perfecta? Aún con el Espíritu Santo. Sin pecado, sin errores. Perfección sin pecar. ¿Alguien aquí? Bueno, pues vale más que no estés dependiendo sobre tus obras. Tus obras vale más que no infactoren en ello. Escuchen, amigos, el elegido de Dios no van delante del trono. No son juzgados ellos por sus obras. Su salvación está en Él. Aleluya. ¿Usted le ama a Él esta noche? Todavía usted va a hacer errores, no de que las quieres hacer, pero los harás. ¿Y saben qué? Todavía necesitarás misericordia cuando tú caes. Pero servimos a un Dios que es misericordioso. ¿Acaso no es eso conveniente? Necesitamos misericordia y Él es un Dios de misericordia. Y usarás esa misericordia poco a poco. Digamos, no queriendo verlo a Él crucificado de nuevo. Piénselo de esta manera. No queriendo añadir latigazos a los latigazos que Él llevó por ti. Piénsalo. Usted dice, hermano Doug, esto es tontillo. ¿Por qué? Él ya llevó mis látigos, ¿verdad? Ya fue pagado, Él ya hizo eso. Él ya llevó los látigos para hacer por pagar por todo lo que hice, he hecho y haré. Entonces usted dice, ya está establecido, ¿verdad? Pero piensa esto, usted amigo, ¿es posible de que usted pudiera menguar los latigazos que él trajo, pagó por ser más sincero, ser más diligente y por caminar más en el espíritu y no en la carne? ¿Es posible de que él llevara menos latigazos? O usted dice, esto no hace sentido, ya ha sido hecho. ¿Cómo es de que yo puedo menguarlo si ha sido hecho, hermano Doug? Piénselo de esta manera. Él sabe lo que tú vas a hacer. Ya pagó el precio en completo, antemano. Pero no pagó adicional, nada más en caso. Entonces, por medio de tú caminando justo y por tú quedándote en el Espíritu y tú por medio de tú quedándote en la Palabra, de hecho, tú reduces los latigazos que llevó por ti, así como él sabía que tú lo ibas a hacer. Puedes tú menguar los látigos que él llevó. De hecho, la verdad es lo que acabo de decir. Los latigazos que llevó por ti serán menos si tú los menguas, aunque ya fueron pagados en avance, porque él sabía lo que tú ibas a hacer. Y él pagó por lo que ibas a hacer, no por lo que quizás hagas. Es un pensamiento poderoso, ¿es acaso no? Digo, a mí me duele, a mí me lastima el pensar de esos látigos que él llevó por mí. Entonces, cuando yo pienso de lo que mi pecado, la situación que le puso a él, hace eso a mí querer servirle más. Ahora, yo nunca pudiera repagarle a él. Pero lo que tengo yo, se lo quiero dar a él. Él es digno y más. En Marcos 14, en el verso 35, vamos a ver un par de escrituras más, nada más esta noche. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Este es nuestro Señor, entonces, en el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Le está enfrentando esta prueba más grande de su vida entera. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Ahora, note esto. Y decía, Abba, Padre. Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, él tiene la misma relación con el Padre que tú tienes. Tú clamas con el espíritu de adopción, Abba, Padre. Él está diciendo, Abba, Padre, sea que esta copa pase. Él está preparando para tomar sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y él todavía llama, Padre, Padre. Una vez más en Gálatas, en capítulo 4, en el verso 6, un libro que normalmente nosotros nos referimos que un libro que habla de adopción para la iglesia del Nuevo Testamento. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. ¿Acaso no fue lo que dijo esto en Romano por parte? Así es que piénselo, amigos. Si el Espíritu de Dios puede venir a nuestros corazones, no tendremos que preocuparnos tanto de hacer las cosas o no hacer estas otras cosas. ¿Por qué no, hermano Doug? Porque el Espíritu de Cristo en ti te mantendrá alineado con la palabra que Él dio, y en sendas de justicia te mantendrá. Y ese mero mismo Espíritu te va a condenar tu corazón cuando haces las cosas mal, y no te hará descansar hasta que lo hagas bien. Y eso es algo que tú nunca puedes hacer tú solo, porque hay cosas que tú puedes hacer ignorantemente que tú ni sabes que está mal, pero el Espíritu de Cristo irá atrás de ti y lo harás bien. Pero sin el Espíritu ni aún supieras que hiciste algo mal, entonces no pudieras hacerlo bien. Y debido a que eres hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué pasó en Getsemaní, amigos? En ese jardín, el Espíritu partió de él, el Espíritu de adopción. Ese mero mismo Espíritu partió de él. Él rindió el hecho de ser hijo en el jardín por nosotros. Ese Espíritu que estuvo en nuestro sacrificio partió. El Espíritu que dijo, Padre, Padre, en el jardín, partió. Y él dijo estas palabras en su tiempo más difícil en su vida entera, en su prueba más grande. Lo que yo quiero que usted vea aquí esta noche, amigos, primero que todo, él nunca oraba de esta manera antemano. Nunca lo escuchamos a él orando y tratándose al Dios Todopoderoso como Abba, Padre. Pero él lo está haciendo ahora. Y parte de lo que está haciendo en el hacer esto es de que él está acertando su relación con Dios en su prueba más grande. O él diciendo, todavía soy tu hijo y tú todavía eres mi padre. Y yo todavía estoy llamándote a ti por misericordia. Yo todavía estoy confiándote a ti. Aunque estoy yo viniendo a hacer pecado, todavía soy tu hijo. Y yo sé que soy tu hijo, entonces te estoy llamando padre. Por mientras, el diablo susurra en su oído, bueno, si es que fueras el hijo de Dios. Ahora, ¿por qué el diablo hiciera eso, amigos? ¿Por qué hiciera eso el diablo vez tras vez tras vez? Y después, ¿por qué dijera, bueno, si es que tú eres el hijo de Dios, entonces compruébalo? Haz esto, haz lo otro. Yo no soy convencido que eres. Nadie le gusta ser retado de esa manera. Algo se levanta en ti que dices, ah, sí, compruébalo. Bueno, ¿por qué es que el diablo dijera algo así? Para tratar de que tú dudes. Vamos. Hermano tal y tal. Todos sabemos que tú no eres más que una serpiente, simiente de la serpiente. ¿A quién estás bromeando? ¿Acaso no fuera eso lo que te dijera el diablo? Por eso es que nosotros tenemos que clamar, Abba, Padre. No de que yo pienso que eres mi padre, entonces yo voy a tratarte como mi padre. Ahora, la palabra Abba era una palabra siria que será usada por un niño hijo al llamarle a su papá. ¿Acaso no es eso maravilloso? Piensa en tus hijos, digo, piensa en tus nietos. Piensa de cómo ellos hablan a su padre. Esa es una palabra que un niño jovencito, un niño, usaba para hablarle a su padre. Es personal. Es relacional. La segunda palabra padre que era usada, pues vino de la palabra griega que se traduce a inglés padre. La primera palabra, idioma asiria o siria, ¿y por qué decidieron no traducir eso? No lo sé. Pero tiene una significancia ahí. Y la significancia que yo puedo ver aquí esta noche es de que Abba, la palabra de todo el día, que nadie previamente se aventuraba para usar, hablar acerca de Dios. En el Antiguo Testamento el nombre de Dios era tan sagrado que aún tenían duda en usar el nombre y le dejaban fuera ciertas letras aun cuando lo escribían porque no querían tomar alguna posibilidad de usar el nombre de él en vano. Su nombre de él era tan sagrado y tenían tanto respeto para su nombre. De manera que para ellos el nombre de Dios era tan sagrado que era escasamente usado. La ley había volteado al Dios el Padre en los hijos de Israel a Dios el juez. Y en sus mentes, ellos pensaban que este Dios estaba viéndole a ellos ahora como pecadores para nada buenos. Y en él, siendo un Dios justo, que estaba esperando para actuar venganza, esperando para emparejarse. La venganza es mía, dice el Señor. Entonces, imagínese, lo que ellos han de haber pensado cuando por primera vez escucharon a Jesús orar en público, dijo, mi Padre, mi Padre. Los discípulos en un punto de tiempo, ellos le escucharon orar. Ahora, ¿por qué le preguntaban, muéstranos para orar? Porque están escuchándolo a él predicar, digo, con permiso, orando en una manera que Moisés no oró, o David no oró, o los profetas del Antiguo Testamento no oraron. Entonces, en verdad lo que estaban diciendo es, muéstranos para orar como oras tú. Y Jesús dijo, bueno, o cuando oráis, de esta manera hacerlo. Y empezó por la parte que necesitaban primero. Él empezó con relación. Padre nuestro. Él es un Dios personal. Nuestro Padre que estás en los cielos. Quizás está en el cielo, pero es tu Padre. Este es el espíritu de adopción que vino de nuestro sacrificio. No es un espíritu que está esperando para condenarte o para tirarte en el infierno. Tú ya estabas destinado para ir al infierno. ¿Cuál sería el punto en eso? Sería levantarte. Ese espíritu que está queriéndote tirar al infierno, ese espíritu condenador, ¿no es ese tu padre? ¿Ese es el padre de alguien más? Bueno, ¿de quién fuera el padre? Bueno, el padre de Judas, el padre de Caín. Mas Jesús dijo, Padre nuestro. ¿Acaso eso, no es eso maravilloso? Piénselo. Marco, con permiso, hermano de Mark. No dijo, mi Padre que estás en el cielo. Dijo, Padre nuestro. Entonces no fue que solamente estaba diciendo, Él es mi Padre, pero Él es tu Padre también. Entonces, si Él es mi Padre, Él es tu Padre, entonces yo soy tu hermano. Vean las relaciones. Digo, estas palabras nada más están ahí acostadas, esperando ser reveladas a su tiempo. Son personales. No es helado, no es piedra, no es dura, no es condenador. Entonces empezó con la parte de la relación. Padre nuestro que estás en el cielo. Y lees a través del libro de San Juan, y yo te animo que lo hagas una que otra vez, y oirás, Padre esto, Padre lo otro, y Padre esto. ¿Cómo es de que la Iglesia Católica llaman al hombre en este mundo, Padre y Santo Padre, y esto y lo otro? Es más allá de mí, yo soy bien contento que ellos no son mis padres. Mi Padre es santo, pero es un Dios misericordioso también. De manera que cuando usted lee el libro de Juan, todo se trata de relaciones. Todo se trata de su relación contigo. Y lo que Él quiere hacer por ti y lo que ha hecho por ti. Y lo que es tu relación con Él. Ahora, Jesús, Él podía haber escogido de varias palabras, mas intencionalmente eligió la palabra Abba. Y los hijos jóvenes escuchaban a Jesús orar de esta manera y se iban al hogar y decían, Abba, a sus padres. Abba, necesito ayuda para arreglar mi bicicleta. O Abba, ocupo ayuda para, me lastimé. O Abba, tuve un problema y no sé cómo resolverlo. Abba, Abba, necesito un avance en, ¿cómo le llamas?, en mi... en lo que se me da de dinerito. Es personal, ¿verdad? Tú no vas y le preguntas al vecino por eso. Tú no le preguntas eso al sacerdote. Tú le preguntas eso a tu padre. Entonces imagínate, hermano JJ, al conforme él llama a su padre en el jardín y los discípulos escuchan esto. Nunca habían escuchado a él usar esto, pero está clamando. Está diciendo, Abba, Abba, Abba. Esto era algo que era muy familiar para ellos. No había manera de que no pudieran entender el significado de eso. Y era bien personal a cada uno porque ellos recuerdan su relación con sus propios padres. Entonces están escuchando a un niño en el jardín llamando a su padre. No está llamando a un juez, aunque sí es juez. y es un juez justo y no está llamando a uno que enfuerza leyes, no está llamando a un maestro de escuela, no está llamando a un sacerdote, un niño llamando a su padre. Dejen que eso penetre, amigos, esta noche. Esos son los meros mismos hombres que se le habían sido dados las llaves al reino. Estos son los mismos hombres que van a predicar el reino bajo al pueblo. Introducirlos al reino, mostrarles el camino. De manera que estos varones tienen que ser enseñados primero. Esta es tu relación a Dios el Padre. Nunca te atreves a presentar al pueblo un Dios de tormentamiento, un Dios de juicio, perdón. Si es un Dios justo, entendemos eso, pero no presentes a ellos de esta manera al pueblo, porque esta no es la relación que Él quiere tener con sus hijos. De manera que los pensamientos de ellos tuvieron que ser cambiados para que ellos pudieran presentar un padre amoroso que tiene una familia al pueblo. Amigos, esto es revolucionario. Hay unas iglesias que insisten que temas al pastor y que temas a los diáconos quizás y de que temas a los chismosos que están en la iglesia y que te van a entregar quizás a tus propios hijos. Eso suena como una familia contenta a mí. Es un lugar como yo me la quisiera llevar ahí. ¿Escuchaste que tal y tal fue a la casa de tal y tal después de la iglesia? Tuvieron una fiesta. Bueno, ¿y para qué? Pues alguien tuvo un bebé o alguien tuvo un cumpleaños. Oh, córrelo de la iglesia por eso. Es terrible eso. Feo. Dios juzga eso a través de nosotros. Bueno, pues puedes quedarte con tu Dios. Es un amargado. Es un Dios condenador. Yo tengo un Dios, un Padre que es amoroso. Amigo, yo no estoy diciendo por algún momento que merezco eso. Esta es la cosa hermosa de Dios. No lo merezco. Gracia no fuera gracia si tú lo ganaste. Es favor y merecido. No merecido. Y es soberano. Es decisión de Él. Cuando alguien hace algo por ti, si te das cuenta que no tuvieron que hacerlo, que de hecho hicieron una cosa de trasfondo y dieron cuenta cuál fue tu necesidad y calladamente lo hicieron y no quisiera que regresara a ellos que ellos lo hicieron, significa tanto más a ti, porque sabes que no lo mereces. Tú no lo ganaste. Tú no lo tenías que recibir. Bueno, no lo merecías. Bueno, Él hizo esto por mí antes de que yo aún naciera. Aún antes de que yo supiese que yo necesitaba un Salvador, ya era mi Salvador Él. Entonces estos discípulos, los pensamientos de ellos tenían que ser cambiados para que ellos pudieran presentar a Cristo al pueblo. Un Dios amoroso. No un Dios que se compromete, comprometedor, sino que un Dios que es de segundas posibilidades. O oportunidades, perdón. Sabemos que usted puede dar honra donde la honra es dada, merecida, pero déjenme ponerle a usted eso de esta manera. Usted debiese de honrar a todos con los cuales tú vienes en contacto en tu vida. Si no son dignos de ellos, deja que ellos comprueban ello. Eso depende de ellos. Pero tú no puedes equivocarte por tomar el camino más bajo. Eso es en tratar a todos con respeto y honra. Si tú eres enseñado a temer la ira de un diácono o temer la ira de un pastor, eso será la imagen como cuadro que será en tu mente de lo que es tu Padre Celestial. En nuestros hogares, nosotros somos, de hecho, los primeros ejemplos de cómo es que es Dios en la faz o cara de nuestros hijos. Y si somos duros, y si no somos amorosos, si no somos perdonadores, y solamente encontramos culpas, y solamente estamos corrigiendo, si entrenamos a través de corrección en vez de instrucción, en otras palabras, en vez de decirles, así es como debes de hacerlo, déjame mostrarlo, en vez de estar diciendo, no, tontillo, no lo hagas de esa manera, ¿verdad? Entonces siempre es correctivo. De manera que tienen miedo a un calar algo porque pues no saben, porque no lo has instruido. Estás enseñándole a través de corrección. Entonces, si entrenamos a través de corrección en vez de instrucción, entonces nuestros hijos van a tener la imagen en su mente de lo que es Dios. Y frecuentemente, lo cual la otra, cualquier otra figura de autoridad que así fueran. Entonces Jesús te escuchó a ti decirlo por primera vez: Abba, Padre. ¿Sabía usted que los esclavos que estaban viviendo en el tiempo de Pablo no se les permitaba usar los términos Abba, Padre, o Ima, Madre, cuando se hablaban a sus maestros? De hecho, podía ser asesinado por hacer eso. Era prohibido hacer eso. Pero Jesús, siendo siervo de Jehová, en su muerte, enfrentando su muerte, le habla Abba, Padre, Papá, aguantando. Imagínense a sus discípulos, le escuchan a él decir estas palabras y quizás piensan o dicen a sí mismo, ven, bueno, Abraham le llamaba Yahweh, o Moisés le llamaba Soy el que soy, yo soy el que soy. Y David dijo que su nombre es Yah-ha, pero nunca escuchamos a alguien decir antes llamarle a él Abba. Ahora, piense esto por un momento. El mero espíritu que le llama Abba es el mero espíritu que después iba a venir y habitar en la novia, empezando el día de Pentecostés. De manera que por algo es que Satanás obra tanto en la dimensión de temor cuando viene, se trata a los hijos de Dios. Usted ve, esta relación o compromiso, esta revelación de ese tipo de relación, absolutamente anila el miedo que iba a venir entre nosotros y nuestro Padre. De manera que cuando usted ore, cuando preguntas por misericordia, ¿cómo oras? Yo pienso que eso es una razón porque ese canto que Mike nos enseñó a la iglesia, eres un buen padre. Digo, eso significa a nosotros recientemente. Hemos visto la respuesta y otros cantos así. Es por eso que esos cantos resuenan con nosotros tanto, porque Él es un muy buen padre. No nada más un buen Dios, sino que es un buen padre. De manera que nuestro acercamiento a Dios es mucho más determinado de lo que nosotros pensamos de cuál es la manera que Él nos ve. Yo he visto muchas personas a través de los años de que tratan de ver qué tan bajo pueden llegar al suelo, se postran a ellos mismos ante el Señor y también tanto al hombre. Y ellos, está escrito por ellos como si Dios los ve a ellos como si fuera el chicle que estuviera debajo de su pie o suciedad del suelo, pues. Ahora, yo no estoy crítico en alguna manera que alguien sea humilde delante del Señor. Al contrario, debiésemos y debemos humillarnos. Pero esto es algo enteramente diferente. Si nos humillamos nosotros a nuestra propia vista y si nos humillamos nosotros delante del Señor y no debiésemos de ser sueltos de nuestra relación con Él, siempre, siempre debiese ser reverente y de honra, honor, respetuoso. Entonces, en una mano, no le llamamos bro, oye bro, y esperamos que nos va a chocar en alto cada vez que pasamos enseguida de él. No haces eso con tu Padre terrenal. ¿Por qué hicieras eso con tu Padre celestial, verdad? ¿Por qué quisieras bajarlo a él abajo, al término de gangas? O así con señales en tus manos, así. Lo que signifique eso, pues. Yo he conocido a padres que tratan tanto de ser mejores amigos con sus hijos antes de que los hijos vengan a ser varones, hombres. Y cuando usted hace eso, amigo, usted hace una falta de servicio a sus hijos porque no estás en el mismo nivel tú que su tutor y que su entrenador y de que su guía y de que su instruidor. Ni tampoco tú estás en el mismo nivel que tu padre. Ciertamente que lo amas y quieres que tu amor, que te amen ellos en regreso y jugarás con ellos y harás estas cosas, pero tus hijos y los amigos de tus hijos no traen corrección a ellos, no traen instrucciones a ellos. Y si tú quieres ser amigo a tu hijo, ¿quién lo va a corregir? ¿Quién lo va a entrenar? ¿Quién le va a inspirar? ¿Quién le va a guiar? En otra mano, no quieres que tus hijos tengan miedo para venir a ti. No quieres que tengan miedo para hablar las cosas contigo. No quieres que tengan miedo para pedir ayuda o admitir que fallaron. Unos, cuando lo han hecho mal, saben que han hecho mal, se acercaron a Dios y dicen: oh, misericordioso y justo Dios, como si estuvieran viniendo al monte Sion, pues así. Y otras veces, cuando están viviendo bien, dice: oh, amoroso y Padre celestial. Y puedes notar de cómo es de que se acercan a Él, lo que ellos piensan, que Él piensa acerca de ellos. Ahora, yo no quiero truenos cuando hago algo mal. Entonces, yo quiero acercarme a Él de la misma manera cuando hago mal. Si yo he tenido un buen día, yo quiero acercarme de la misma manera como si he tenido un día malo. Yo quiero acercarme a Él. Abba, Padre. Padre, hice mal. Padre, hice un reguero. Yo sé que no debiera de haberlo hecho, mas lo hice. Y ahora tengo un reguero en mis manos. Ayúdame, Padre, Abba. Yo no sé cómo enderezar este reguero, pero yo sé que tú estás aquí. Y yo sé que te interesa. Te interesa y yo sé que eres un restaurador. Yo sé que tú conoces un camino de escape. Cuando un hijo viene a sus padres, cuando un hijo viene a su mamá, cuando han hecho algo mal, ellos dicen: papá, mamá, mami, o lo que sea, dependiendo de nuestra cultura o nuestros idiomas. Hay otros términos que quizás usemos, pero estos son términos de cariños. No le llamamos jueces. La palabra final, disciplinario. Decimos: papá, papá, mamá, mamá, he hecho algo mal. Me siento muy mal de ello y quiero hacerlo bien. Amigos, cuando tus hijos te tratan así, de esa manera, te toca las cuerdas de tu corazón y te causa ese efecto que quieres tú tratarlos a ellos como un buen padre o una buena madre. Y quieres ayudarlos en esos momentos cuando así se te acercan a ti. No estás meditando si este es uno que voy a hacer. ¿Le voy a dar un tiempo o lo voy a dar con el cintarazo de manera que giren y dancen alrededor, o lo voy a restringirlo con una ofensa, penalidad? No, no está tu mente así cuando ellos se acercan a ti de esa manera. Cuando tu propio prole se acerca a ti de esa manera, tú quieres ser misericordioso. Pero no es de que tú, no es de que estamos diciendo de que no hay recompensas o de que lo vas a barrer debajo de la alfombra o no hay de que no hay restitución de lo que vas a hacer por cualquiera sea la situación. Pero cuando tú eres encontrado haciendo algo que ya ha sido, que estás haciendo, y lo estás escondiendo, y después cuando es hallado, encontrado, lo niegas, y después para añadir insulto a herida, viene siendo herida, viene a ser indigno por aún ser sospechado que hiciste algo. No está diciendo mamá o papá. Y ciertamente vas a experimentar justicia y corrección que te va a llevar antes de arrepentimiento, antes de que experimentes misericordia, porque tienes que ser traído a arrepentimiento. Si tus padres, jóvenes, personas jóvenes, escuchen, yo sé que mamá y papá lo dicen, pero ellos en verdad lo quieren decir así. Si tú vienes con un espíritu arrepentido de manera humilde, van a estar ahí para apoyarte. Mamá y papá no van a tener que latigarte. Ve la cosa entera por el castigo corporal, si usted lo ve así. El único propósito para ello es estar en tu lado cuando vienes tú de esa manera. No es justicia. El único propósito es de quebrantar tu espíritu a donde vengas a ser arrepentido. Y si ya estás quebrantado y arrepentido, pues no hay necesidad de ello. Bueno, no me dijeron muchos amenes en eso, pero ese es el propósito entero. Cuando Dios nos castiga a nosotros, no es justicia. Es de traernos a arrepentimiento. Y a veces podemos robar a nuestra mamá y papá de las bendiciones de ser un padre misericordioso o mamá que está en nuestra lado, no importa qué. Y estamos diciendo, haciendo eso por asumir que ellos van a latigar contra nosotros, entonces no hablamos con ellos hasta que ellos se dan cuenta de otra manera. Entonces, de hecho, tomamos de ellos la oportunidad de que ellos sean misericordiosos. Yo estoy agradecido que nuestra manera de acercamiento con Dios no afecta a nuestra relación con Él, pero sí nos afecta a nosotros en cómo nosotros nos acercamos con Él. Ahora, Satanás odia ese espíritu de adopción. Porque ese espíritu de adopción es lo que permite que nosotros nos acerquemos a nuestro Padre como a Abba Padre. Entonces Satanás hará todo lo que puede para tratar de tentarte o que dudes tu relación con tu Padre. Él vendrá ante ti con un espíritu de esclavitud para temer y tratará de tentarte con ello, tratará de convencerte que tienes que poner eso, tienes que traer eso, si es que quieres acercarte a Dios. Él tratará de vendértelo. Mas no tenemos el espíritu de esclavitud una vez más para temer, sino que el espíritu de adopción. Entonces piénsenlo, amigos. El mero único que está clamando Abba Padre en el jardín, el mero espíritu que está en él, el mero espíritu que está en él, que está clamando, es el mismo espíritu que después regresa sobre ti y dice la mera misma cosa. Eso que dice que eres tu hermano, es tu salvador, es tu guía, es tu rey, es tu esposo, pero es tu hermano también. Es tanto Él. Todo es. Lo que yo necesito, es eso es quién es Él. Ya sea si me dé cuenta o no, es lo que es Él. Quiero leer un par de, muy rápido aquí, de cosas de la línea de discernimiento. Creo que sea de ayuda a algunos que estemos aquí esta noche, solo para amarrarle un moño a este tema para otro domingo. Esto es de la estanque de Bethesda, agosto 11 del 50. Dice él, bueno, hermana, no se preocupe del cáncer que usted tiene. ¿Acaso no está bien? Usted tiene cáncer que le está estorbando. Pero si usted tiene fe, Dios le sanará. ¿Es verdad? Tenga fe. Dios le hará bien. Yo puedo imaginar su respuesta era, oh, bueno, claro, no hay problema. Yo tengo una de las aflicciones más fuertes viviendo en mi cuerpo y se está alimentando de mí. Y el profeta de Dios me dice, no te preocupes de ello. Estará bien. Dios te va a sanar. Entonces la pregunta que yo tengo para ti esta noche, amigos, es, ¿estaría bien de preocuparte solamente un poco? Ponte tus mentes para pensar o no cerraré. Ya ahora sí les traje la atención, ¿verdad? Vamos a votar esta noche, hermano Baker. Usted ya lo dijo. ¿Estaría bien que usted nada más se preocupara un poquito? Quizás ayudaría a las cosas, ¿verdad? Después de todo, ella lo tiene, ¿es verdad? Es serio. Puede ser mortífero. Entonces, la pregunta que tengo yo para usted esta noche es muy sencilla. ¿Puedes preocuparte y tener fe al mismo tiempo? No. Lo que él dijo primero era, no te preocupes, para de preocuparte. Y después dijo, tened fe. Ahora, no hubiera punto en que él dijera tener fe si es que está preocupándose. Es tan sencillo. Amigo, es una llave que se pone aquí en la puerta y no se viene a ser más sencillo que esto. Ahora, si él dijo, no te preocupes, ¿sabes qué significa eso, Lucas? Hermano Lucas. ¿Sabes qué significa? Eso significa que hay algo en ti que puede parar de preocuparse. Si a ti te dice que no te preocupes, entonces tú puedes parar de preocuparte. Está en ti hacerlo. No tienes que preocupar. Tienes tú la habilidad de parar de preocuparte. Bueno, si puedes parar de preocuparte, ¿puedes parar de temer también? Claro que puedes. ¿Cuántas veces has escuchado no temáis? Bueno, entonces, ¿por qué decir no temáis si vas a temer? ¿Y por qué decir no temáis si no sea posible de que tú pares de temer? Es posible, está en ti. Y Él sabe que está en ti, entonces Él dice, no lo hagas. Esto es tan sencillo. No te preocupes. Y después dice, tened fe. No puedes creer a Dios por algo y preocuparte de ello al mismo tiempo. Tienes que decir tu mente, o voy a preocuparte o voy a confiar y creer. Voy a hacer una cosa o la otra. Vas a correrte a ti como carpeta. Te vas a atormentar a ti mismo. Te vas a confundir a ti mismo. Porque tratarás de entender algo. ¿Por qué no está funcionando eso? Es porque tú no estás haciendo tu parte. No puedes preocuparte y tener fe al mismo tiempo. Yo no dije que no puedes ser tentado con preocupación o tentado con temor y tener fe al mismo tiempo, porque sí puedes. Puedes sentirlo tocándote la puerta, pero puedes decir simplemente no voy a escuchar a eso. Rehúso. No puedes tener el espíritu de esclavitud para temer y tener el espíritu de adopción al mismo tiempo. Aquí es donde la llanta pega a la carretera. Nunca sabías que había tanto este verso, ¿verdad? Puedes hacer una cosa o la otra. Una de esas cosas tiene que irse. Y depende de ti a cuál se va. Y está en ti el hacer esa decisión. No puedes confiar a tu pareja y dudar a tu pareja al mismo tiempo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? No puedes estar debajo del espíritu de adopción y el espíritu de temor al mismo tiempo. No tenemos el espíritu de esclavitud una vez más para temer, pero sí tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. Entonces uno tiene que irse y el otro viene. ¿Tiene tiempo por un par más? Son cortas. Principios de sanidad divina. Oh, bien, venga, señora. Amén. No tema. Solamente tenga fe. Nuestro Señor está aquí para hacerle bien. Usted es muy temerosa aún así. Hay algo que está mal. Ahora sí es cáncer. ¿Usted sabe eso? Usted tiene miedo que le va a llevar. Tened fe en Dios. Escuchen, si a nosotros se nos ha dicho no temer, sino creer, entonces debe de haber una habilidad en nosotros de parar de temer y de empezar a creer. De otra manera, ¿por qué decirnos que hagamos algo que no podemos hacer? Es sencillo, ¿acaso no? Una vez más, ¿quiere ser hecho bien, señora? Usted tiene un problema en el vaso, en su órgano. No solamente eso, tiene usted cáncer. ¿Acaso no está eso bien? ¿Quiere usted ser hecha sana? Párese y diga, yo acepto a Jesús como mi sanidad. Dios le bendiga, que el Señor le bendiga. Gracias, y hermana, váyase al hogar y vaya bien. No tema ahora. Camine allá por el camino de fe. No tema. Vaya creyendo, confesando eso. Dios le bendiga, hermana. Vesícula biliar era lo que tenía el problema. Ahora, ¿ve qué tan sencillo es? Tenemos nosotros la habilidad en nosotros de no temer al cáncer. Escuchen, amigos, yo no tengo absolutamente temor de errarle al rapto ninguna vez, ningún momento, ni soy tentado de ello. Tengo fe que yo voy en el rapto. No tengo miedo, yo voy. Ahora, si yo puedo usar ese tipo de fe en cualquier otra parte, yo estaré en muy buen estado. ¿Se da usted cuenta que la fe que usted tiene para su salvación es más grande que la fe por la sanidad? Aleluya. Y aún así lo minimizamos tanto, la jugamos debajo. La fe es común, no es algo, es como hisopo, es tipificado como hisopo, lo cual es orégano, pues. Es una hierba que crece. Aplicaron la sangre, usted sabe, al lindero de la puerta en la casa. con hisopo. Es común, es fe común. No es super, no es su super ingui. Fe, algún tipo de fe así es todo el día, es común. Allá como si fuera algo fuera del universo. Es común, una vez más. Ahora, no tema del cáncer. Siga adelante. Usted va a sanar. Tu fe te hace bien. Note que no dijo mi fe. Él dijo tu fe. Tu fe te sana. Jesucristo te sanó. En el nombre del Señor Jesús. Digamos, alabado sea Dios. De muerte a vida. Cuando la mujer subió, había un espíritu negro que estaba colgando sobre ella. Ahora se ha ido, ¿lo ven? Si ella solamente sigue de la manera que es, mejorará. No importa qué sea, mejorará. Simplemente no tema. Entonces es basado en tu fe. Y también es basado en lo que tú haces con el temor. Un espíritu negro puede colgar sobre ti. Pero si tú puedes parar de temer el temor en sus vías y ejercitar esa fe en vez de Dios, serás bien. ¿Es así de fácil? Absolutamente sí. ¿Lo hemos hecho más complicado? Absolutamente lo hemos. La fe es común. Es tan común que no la reconocemos por lo que es muchas de las veces. Y aún así, ¿qué hacemos? Oramos por alguna cosa supernatural, que venga Dios, dame más fe. Cuando muchas de las veces, yo me atrevo a decir la mayoría de las veces, la fe no es el problema, usted tiene fe. ¿Tiene usted fe para su salvación? ¿Por qué no por algo o sanidad de parte? Tu alma ha sido sana, ha pasado de muerte a vida, ¿tienes fe para eso? Bueno, ¿qué es mayor? ¿Fe para tu alma? ¿Tu redención? ¿O fe para una sanidad en parte de tu cuerpo? Yo creo que nuestro enfoque debiese de estar en la parte de no temáis. No te preocupes. Yo te reto que hagas eso esta noche, amigo. Yo te reto que tomes eso a tu casa como una tarea de tu casa. Ve a las situaciones que enfrentamos y pregúntate, soy temeroso de esto, por eso es que yo he estado orando de ello, yo quiero traspasar esta cierta cosa y simplemente no entiendo. Parece que tengo fe y a veces en los servicios pues me siento en la parte de la cumbre, la montaña, pero ¿por qué no está pasando? Bueno, pregúntate, ¿tienes miedo? ¿Tienes preocupación? Y después para de preocuparte. Oh, usted dice, no puede. Sí puedes. Para de temer. No puedo. Sí puedes. Si dice no temáis, entonces no temáis. Pudiera yo ir en el edificio aquí esta noche y apuntar a diferentes y decir, ¿sabe qué? Para de preocupar. Pero usted sabe dónde está. No necesitas que alguien te diga eso. Solamente necesitas que alguien te diga que cuides eso. Y de que te enfoques en eso. Es verdad. Muchas de las veces cuando, no todo el tiempo, pero muchas veces cuando las personas vienen para oración, te quiere decir de todos sus miedos. El hermano Andy y yo hemos tratado con diferentes. Amamos a todos. Queremos ayudar a todos. Pero a veces no te dejan ayudarlos. Hemos tratado con diferentes que quieren traerte del primer, segundo y tercer jalón de qué tan terrible es su situación. Entonces vamos a hablar por ti y dice, oh, no entiendes. No, esto es muy malo, hermano Doug. Sí, ya sé, pues. Pero dije que vamos a orar. No. No quieren salir de ello. Nada más quieren venderte a ti ellos qué tan mal es esta situación. Bueno, pues, ¿cómo vas a salir de eso? Tienes que cambiar tu confesión. El hermano Eli está pasando algo ahora mismo, pero no está temiéndolo. No hay miedo. Él no está preocupado. hablamos de eso, ¿sabes qué? No entendemos por qué unas batallas duran más que otras, pero pues así es a veces. Y estamos confiando a Dios en todo el camino. Él va a hacer esa obra, Él está haciendo esa obra. No tenemos alguna cosa que temer, alguna cosa que preocupar. Dios está en control. No tenemos el espíritu de esclavitud una vez más para temer. Pero tenemos el espíritu de adopción, porque clamamos agua, Abba, Padre. Tu Padre no te va a dar la espalda o estar sin preocupación. Él interesa esta noche, amigo. Él es un Dios de su palabra. Él es un Padre de su palabra. Si Dios su palabra, Él le va a cumplir, pero tenemos que creer en su palabra, y para creer en su palabra tenemos que poner al lado miedo, duda, preocupación y ansiedad. Hay unos que alaban al trono de preocupación y tenemos que parar eso. Hay unos que nos sentimos obligados a hacerlo, tenemos que parar eso, porque estás estorbando la obra de Dios en tu vida. No puedes temer y creer al mismo tiempo. No puedes preocupar y creer al mismo tiempo. Y tienes tú dentro de ti. Yo quiero animarte. Tú lo tienes. Tú tienes dentro de ti esta noche la habilidad de parar de preocuparte. Tú tienes la habilidad de decir, Padre, pues voy a poner esto ante tus pies. Tú no pusiste esto sobre mí. Esta no es tu voluntad. Este no es tu deseo. Tú me has dado a mí el espíritu de adopción. Me han dado el mismo espíritu que estaba en el unigénito, el único engendrado. Y tú, Él clamó, Abba, Padre. Él llamó ante tu nombre en su tiempo de necesidad, y yo estoy haciendo la misma cosa. Tú no voltearás tu espalda en mí. Tú eres mi Padre, ¿a quién temeré? ¿De qué me preocuparé? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. ¿Cómo es eso, amigo? Ah, pero usted no lo entiende, es esto y lo otro. ¿Y qué tiene? ¿Es una victoria más grande para Dios entonces, acaso no? ¿Quién es más poderoso, Dios o el diablo? No debiese haber duda ahí. Dios está en control. Pero hay principios que tenemos que obedecer. Hay leyes que tenemos que trabajar de acuerdo a ellas. Y una de esas leyes es, no puedes tener el espíritu de esclavitud nada más y el espíritu de adopción al mismo tiempo. Es tu decisión esta noche, amigos. Yo digo que nos rendimos. Yo digo que digamos, Señor, no temeré. Es una honra creer tu palabra. Es una honra creerte a ti, darte, confiarte. No me dejarás deteniendo la bolsa. No hay posibilidad de que tú no hagas esto para mí, porque tú me has dado fe, Señor. Tú me diste esa promesa, y no es algún tipo de cosa de fe grandiosísima o algo así, sino que es fe ordinaria. Yo voy a operar esa fe. Pero para que esa fe opere, yo voy a quitar todo este miedo y preocupación, todas estas tonterías fuera del camino, y te voy a creer en tu palabra. ¿Cuántos creen esto esta noche? Pongámonos de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Así sea, aleluya. No temeré. ¿Hay que decir eso esta noche? No temeré. Yo no temeré. Yo no me preocuparé. No seré robado de mi paz. No temeré. No tendré miedo. No seré ansioso. Yo no voy a preocuparme. No te preocupes. Sé alegre. Sí. Así es sencillo. Sí, así lo es. Ponlo abajo esta noche, mezquinos preocupadores. Vamos a traer un removedor de mezquino esta noche si no funciona eso. ¿Sabe? Ya que estamos en ese tema, yo no sé cuántas veces en mi ministerio hemos orado por personas que tienen mezquinos. Esas son las cosas más fáciles de expulsar, ¿sabía usted eso? Y aún así tenemos la terminología mezquinos preocupadores. ¿Saben que si los mezquinos es una vida, Tú hablas a esa vida y se va. No te estás preocupando, bueno, espero que esto pase o esto y lo otro. Tenemos que
ya a mí.
Tenemos que parar toda la semana y ayunar, porque esta no sale sin ayuno y oración. No. Es un espíritu bien débil. Es una forma de vida. Simplemente le hablas a ella y se va. Yo no te puedo decir cuántas veces hay personas que han sido liberadas de esos, ¿verdad? Y aún así hay un término que se llama mezquinos preocupadores. Yo me pregunto que si quizás no sean tan fáciles así. Me pregunto si estos mezquinos preocupadores pueden ser tan expulsados tan fácil como los mezquinos. Digo, después de todo son mezquinos, ¿verdad? No temáis, porque Él es tu Padre. Él es tu Dios. ¿Cómo dice ese canto? Era uno de los cantos que solíamos cantar. No temáis porque estoy contigo. No temáis. Porque soy el Señor tu Dios. Aún yo. Ah, muy bien. No temáis porque soy tu Dios. Aún yo.